Hola.
¡Papacito!
Vengo a compartir con ustedes mi historia de vida. Mi historia como ex publicista y hoy un amante de la mente humana. Esto se llama Estamos Ciegos. Porque después de tantos años de dedicarme a cómo comunicar y cómo conectar con la gente, me di cuenta que yo estaba ciego. Y la verdad es que el último trabajo que hice como publicista era una gran campaña, la cual tenía que salvar un producto, por consecuencia, a una empresa, por consecuencia, a más de 2.000 empleados. Y esa campaña dependía si seguían o no seguían adelante. Entonces fue un momento de verdad. Y recuerdo que presenté tres storyboards, tres propuestas, y una de ellas era la favorita, y el presidente de la empresa me preguntó: Jürgen, ¿estás seguro que esa campaña va a funcionar? Porque si no funciona, esto se acaba. Y yo decía: ¿a qué se refiere que se acaba? Sí, tuviera que despedir a toda esta gente y vamos a cerrar la empresa porque ya no podemos seguir adelante. Es la última oportunidad que tenemos. Entonces realmente confío en ti. Quiero que me digas, ¿esa campaña está seguro que va a funcionar? Y la respuesta fue sí. Sí va a funcionar. Arráncate, lánzate. Confía en ella. Bueno, cuando fui a la casa y en la noche puse la cabeza en la almohada, me pregunté: Jürgen, si ese fuera tu dinero, esa fuera tu empresa, ¿hubieses respondido lo mismo? Y la respuesta fue no. Y en ese momento entré en crisis. Sentí un conflicto ético fuertísimo y decidí retirarme del mundo de la publicidad. Donde me agoté, me cansé de pasármela adivinando y era de los buenos. Pero todo lo que hacíamos, lo hacíamos adivinando. Y esto fue hace 15 años atrás. Hoy yo soy coach en las agencias de publicidad más importantes en el mundo y siguen adivinando 15 años después. Por eso este libro, esta conferencia, este movimiento se llama Estamos Ciegos, porque no entendemos cómo funciona la mente humana. Y al no entender cómo funciona la mente humana, no entendemos cómo ella nos puede beneficiar en todos los aspectos. Así que estudiamos todo, aprendemos todo, leemos de todo. Pero ¿cuántos de ustedes realmente han leído de neurociencias cómo funciona este maravilloso sistema, la parte más importante del cuerpo? Estamos en una era donde el conocimiento científico y neurocientífico de la mente humana está ayudando a tantas categorías, sectores y a tanta gente como no se pueden imaginar. Estamos en el momento de la neurociencia avanzada, aplicada al mundo, a los negocios, a la felicidad del ser humano, etcétera, etcétera. Y esta conferencia trata de eso. Estamos ciegos. No tenemos la menor idea qué queremos. Y cuando le preguntas a una persona: ¿por qué compraste tal cosa?, lo que él te va a decir, hay una posibilidad del 85% que te está mintiendo. No sabemos, no podemos expresar realmente por qué nos conectamos y compramos las cosas. Y por eso es tan importante entender los principios básicos, cómo funciona el cerebro humano, para poder conectar profundamente en el mundo de los negocios y, por qué no decirlo, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos. Algunas pruebas de ceguera. Y esto es de Estados Unidos, que se supone que son los mercados más exitosos del mundo, ¿no? De cada 10 comerciales de televisión que se producen, solamente 4 cumplen las expectativas del cliente. De cada 10 lanzamientos de nuevos productos, solo 2 llegan a la meta planeada. De cada 10 promociones, solo 5 logran cumplir los objetivos. De cada, no sé, ustedes me pueden decir, de 30 personas que ves para auspiciar, ¿a cuántos auspicias? ¿3? ¿4? Bueno, de eso trata esta conferencia. De cada 30 personas que veas, ¿cómo podemos hacer para lograr auspiciar a 15? Y pues, ¿cómo podemos lograr que de esos 30, 18 o 20 se mantengan en el sistema y de forma totalmente activa y exitosa. De eso trata esta conferencia. 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan, solamente el 6% funciona. El mundo está complicado, el mundo de los negocios es complicado. Hay mucha competencia, hay mucha información, hay mucha gente peleando por los pocos billetes. Y por eso fallamos tanto. ¿Cómo hacer que ustedes sean más innovadores y más exitosos? ¿Cómo hacer que fallen menos? ¿Cómo hacer para que ustedes puedan conectar con la gente de forma más efectiva? Kodak. Aquí tengo un souvenir. Miren este. Esto de aquí es un rollo. ¿Recuerdan esto? Hace menos de 10 años atrás, casi todos nosotros usábamos este rollo. Yo trabajaba para Kodak. Por años trabajé para ellos. Hasta que los corrieron a todos. Y los corrieron porque ellos insistían y decían que la gente no iba a dejar el rollo. La gente decía que quería el rollo, y la gente quería el rollo, y quería el rollo, y quería el rollo. Bueno, obviamente, si tú comes del rollo, lo último que vas a hacer es matar al rollo. Y gente como yo les dijo: señores, o matan el rollo o el rollo los va a matar a ustedes. Pues no les gustó lo que les dije. Pues no mataron el rollo y el rollo los mató a ellos. Hoy están quebrados. Hoy Kodak es una empresa quebrada. Está en Chapter 11, protegida por el gobierno de los Estados Unidos. Es una empresa quebrada. Cuando yo trabajaba para ellos, eran dueños del 79% de participación de mercados. Hoy son dueños del 8%. Y eran los reyes, y era un monopolio, era el imperio Kodak. Señores, esto es como, es una lección de que entiendan que tú puedes ser bien exitoso ahorita, pero en solamente 2-3 años puedes estar fuera de la jugada. Por eso es tan importante que se capaciten, aprendan, trabajen duro y estén en contacto y sensibles y aprendan a leer a la gente. Me doy cuenta cuando conozco gente como ustedes que echan el mismo cuento y el mismo cuento y el mismo cuento a diferentes personas y el cuento no es efectivo para todos al mismo tiempo. Lo primero que tienen que entender es quién está enfrente. Y después tienes que entender cuál es la estrategia, tienes que tener varias, tienes que tener la habilidad para poder conectar con cada una de esas personas, porque no somos robots. La muñeca Bratz, ustedes por ejemplo, las mujercitas, son la última generación Barbie de este país. Hoy las niñitas ya no quieren ser Barbies, no quieren ser bellas y casi perfectas. Hoy las niñitas quieren ser Bratz. O hay algunas todavía un poquito más aceleradas, quieren ser Moxie Girls, ¿no? La muñeca Bratz no quiere ser bella y casi perfecta. Eso no le late, eso no es bacán. Ella quiere ser lo más chévere del mundo. Ella quiere ser cool y bacán. Ella no quiere jugar a la cocineta. Ella no quiere buscar a Kent. ¿Saben por qué? Porque escucha todo el día a la mamá decir: ¿qué mamera cocinar hoy? Y después escucha a la mamá decir: ay, qué mierda son los hombres. La muñeca Bratz no tiene novio. No existe novio, no existe la cocinita para que Bratz juegue a la cocinita. La muñeca Bratz juega con sus amigas preparando martinis en una combi en 1969. Y hoy es la muñeca que más vende en el mundo. ¿Y saben qué es lo más increíble de esto? Que la muñeca Bratz fue diseñada por el mismo diseñador de Mattel, de Barbie. Y este tipo durante 6 años le rogó al consejo que suelten la muñeca Bratz. Y el consejo nunca se animó y nunca se convenció del concepto. Y la historia no termina ahí. Este tipo se frustra y se sale y se la vende un tipo. El tipo la lanza y en solamente 5 años empata las ventas de la muñeca Barbie. Hoy le ganó a Barbie. La historia no termina ahí. El presidente de Mattel dice: esa muñeca fue diseñada con nuestro sueldo. Ese tipo diseñaba esa muñeca aquí adentro con mi sueldo. Yo tengo derecho de quitársela. Esa muñeca me pertenece a mí. Y el juicio más billonario de los Estados Unidos es ese. El juicio más billonario. Reclamando que por favor Bratz regrese a la casa Mattel y lleva 2 billones de dólares invertidos en el juicio. Eso le pasa a la gente ciega. Luego tiene que andar rogando y gastándose 2 billones de dólares para que vuelva la muñeca a la casa Mattel. Señores, abran los ojos y se darán cuenta que van a lograr mucho más y más rápido. American Airlines, la línea aérea, una línea aérea muy querida por pocos. Por ejemplo, Osama no le gusta.
Osama.
Ese es un caso increíble. La empresa iba muy mal, entraron un equipo, un comité de financieros a rescatarla. Y cuando ellos entran a rescatar, que todo financiero que no sabe de antropología, psicología, de consumidor y es un robot analítico financiero, lo único que hace es quitarle todo al consumidor para que él dé resultados. Entonces, ¿cómo le hacen? Pues su negocio es aumentar la rentabilidad. Pues claro, quiten todo, desaparezcan la comida, las cobijas, los tragos. Te aseguro que ese financiero hasta pensó en desaparecer al piloto, pero no pudo. Y el señor y los señores estos les quedaban los cacahuates. Los cacahuates. Y cuesta un dinero, ¿no? Los cacahuates, no por lo que valen los cacahuates, sino porque los tirabas al piso y costaba mucho levantarlos del piso. Y están planeando maquiavélicamente en desaparecer los cacahuates. Mientras la competencia, JetBlue invertía millones de dólares en televisores en cada asiento para que veas televisión. Southwest Airlines invertía millones de dólares en cambiar los asientos de tela por asientos de cuero. Mientras ellos, con su ceguera, estaban preocupados en quitarle todo lo que hacía sentir bien al consumidor. ¿Les funcionó? Sí. Durante 6 meses volvieron a quebrar. Es una línea que la gente no la quiere. Es una línea que no conecta con el consumidor. Es una línea que no tiene sensibilidad y es ciega al consumidor. Mientras las otras dos son las líderes de los Estados Unidos. McDonald's. McDonald's hace 7 años atrás, solamente 7 años atrás, estaban problemas muy, muy serios. Hoy ellos tienen un éxito radical por otra historia que no tengo tiempo de contarles ahora. Pues les voy a contar qué les pasó hace 7 años atrás. La gente decía, yo ya no quiero ir a McDonald's porque es una porquería. Yo quiero comer sano, yo necesito ensaladas, yo no quiero tocino, yo no quiero exceso de queso, yo no quiero hamburguesas grandotas, necesito hamburguesas más sanas y ensaladas y comida más sana. Por eso no voy a McDonald's. Eso les dijeron en todo el mundo. Y ellos dijeron, wow, qué bueno, vamos a cambiar a McDonald's. Pues vamos a hacer unas deliciosas ensaladas y vamos a quitarle la grasa a las hamburguesas y las vamos a hacer menos agresivas y más sanas. ¿Saben qué pasó? No pasó nada. La gente no regresó. Bueno, sí pasó una cosa. Ese año perdieron 520 millones de dólares, la pérdida histórica más importante de McDonald's. Pero ¿saben qué es lo más increíble? En ese mismo momento, mientras ellos hacían ensaladas, mientras ellos hacían hamburguesas sanas, la competencia Burger King inventa una hamburguesa que se llama Double Stacker, exactamente a lo contrario, y se vuelve tan exitosa el concepto Double Stacker, que significa dos montones, que hace Triple Stacker y Quadruple Stacker, y se vuelve una hamburguesa más vendida de la cadena. Mientras la gente decía que quería comer sano, pues Burger King pensaba que no estaba mintiendo. Yo creo que la gente miente. La gente no tiene la menor idea por qué se mete a Amway. Pregunten, oye, ¿por qué te metiste? No, pues porque se gana buen billete. Eso no es cierto, van a ver lo que es. Van a ver adelante qué es lo que moviliza realmente a la gente. Aquí en Colombia no es el dinero. Hay cosas mucho más poderosas que el mismo dinero. Lo que pasa es que eso suena inteligente, suena seductor, ¿no? Yo les puedo garantizar que aquí menos del 10% de ustedes están aquí por el dinero. Aquí están por cosas mucho, mucho más poderosas y subconscientes que el dinero. Por eso no le crean a lo que les dice la gente. El subconsciente nos tiene totalmente controlados, pero no podemos verbalizarlo ni entenderlo, porque es complejo. decimos mentiras. Miren este caso, este tipo, mientras todo el mundo decía en esas épocas que quería comenzar y quería alimentarse correctamente, él decía, esa es pura mierda. La gente cuando quiere comer hamburguesa se quiere matar. Y yo los voy a ayudar. Crea un concepto en Dallas, Texas, que se llama The Heart Attack Grill, que significa el restaurante del ataque al corazón, y hace un menú fascinante para que te mates. Hace la hamburguesa Double Bypass Burger, papitas fritas en manteca, no en aceites finos ni sin colesterol, sino en manteca. Cigarros sin filtros, bebidas energéticas. Y también te vende la cuádruple bypass burger, que cuando te la comes, las enfermeras te sientan en una silla de ruedas, te llevan a la silla de ruedas a tu carro y la gente aplaude. Y este restaurante sigue creciendo, es todo un éxito. Como digo yo, cuanto más ensalada comes, más hamburguesa asesina necesitas. Así funciona la mente. A ver, ¿quién tiene el público teléfonos Motorola? Levanta la mano. Ahí hay un valiente, aquí hay como dos valientes. A ver, ¿otro valiente por ahí? El cinco, ahí hay otro valiente, ya somos seis. Bueno, y se ríe de usted, ¿no? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen BlackBerry? Ok. Pues yo me río de ustedes, ¿no? ¿Saben por qué me río de ustedes? Porque eso sí es una porquería de teléfono. Esa es la cuestión. O sea, yo digo que yo los tengo todos, ¿no? Porque vivo en un avión y tengo uno de un país, del otro país, y necesito comunicar con la gente. Ese es mi negocio, estar conectado con la gente. Pero ese BlackBerry es terrible, o sea, yo le pongo un chat al conductor cuando voy para México, aquí desde Bogotá, y después que estoy hablando con él 15 minutos, llega el chat. Cuando yo quiero buscar algo en internet, en el BlackBerry, es complicadísimo. Ver un YouTube es lentísimo. Es un aparato atrapado en los 90s, pero lo tenemos, ¿no? Y lo tienen. El Motorola, en cambio, los que esos Motorola nuevos que trabajan con plataforma Android, son una maravilla. Realmente es una plataforma mucho más poderosa, mucho más tal, ustedes ni siquiera le dan la oportunidad. ¿Ustedes creen que lo importante es el producto? Lo importante es la conexión emocional que tiene la marca y el producto con ustedes. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen iPhone? Muchos. Mira, aquí casi todos los señores y amantes tienen iPhone. Bueno, pues qué bueno que tienen iPhone, porque a las 4 de la tarde ya no van a tener iPhone porque la pila se va a haber terminado. Eso sí es una porquería. Y después nos animamos a decir que Apple es una empresa innovadora. ¿Cuál innovadora? La última innovación que hicieron desde 5 años, que se llama iPad, y desde entonces... Y desde que está enfermo Steve Jobs y esta empresa ya pierde la sensibilidad y se empieza a volver ciega. Y ahí está el reflejo en su acción. Donde ya no tiene un tipo que tenía los ojos más abiertos que todos juntos. Todos ellos juntos, todos sus empleados juntos, multiplicado por dos. Entonces como ya no saben qué hacer, porque ya no entienden el pulso del mercado, ni lo que quiere el consumidor, entonces el iPad lo hace más chico, más delgado, el iPhone más largo. Después lanzan el iPhone 5 y se suben las ventas del 4S. Y como digo yo, ¿no? Es increíble, ¿no? Pero este iPhone 5 a las 4 de la tarde se vuelve alámbrico, si no tiene un cable conectado, no puede hablar por teléfono. ¿Eso es innovación? ¿Cuál innovación? Hoy el teléfono que se vende en el mundo, número uno, un smartphone que le dura la pila 2 días y es una plataforma espectacular, la tecnología espectacular, se llama Galaxy. Es una historia de solamente 4 años. Es que esto está corriendo demasiado rápido. Demasiado rápido. Y si no tienes el pulso del consumidor, de la gente, a esa misma velocidad, no la van a hacer. está girando demasiado rápido. Y ahora mira qué va a pasar, ¿no? Ya se lanzó el S4 de Galaxy, ¿no? Que se agarre iPhone. Más vale que saquen algo en los próximos 6 meses, porque el problema va a ser bien serio. Ya va la acción de bajada y Samsung va así, ¿no? Samsung hoy es la empresa que es el número uno en televisores. ¿Qué pasó con Sony? Que era el rey de los televisores. ¡Adiós, Sony! Es dura, esta carrera es dura. Tienen que abrir los ojos y entender cómo funciona la mente humana. Seguros, las empresas de seguros. Pues les quiero ser bien honestos, ¿no? A mí me contratan las empresas de seguros para empoderar vendedores, así como ustedes, que esa es mi misión, empoderarlos con el conocimiento. Pero también me contratan para desaparecerlos, porque mis clientes quieren ahorrarse el 12%, el 14%, el 24% que le dan a sus vendedores. Yo hago los dos trabajos. Me gusta más hacer el trabajo de empoderar a la gente de ventas, pero si ustedes no quieren empoderarse, si ustedes no quieren ganar, llenarse de energía y conocimiento para volverse totalmente necesarios para la corporación y para la empresa, entonces los van a desaparecer o los voy a desaparecer yo. Es así de fácil. Estamos en un negocio. Necesitamos entregar todo para que funcione el negocio. Si no lo entregas, mejor dedícate a otra cosa. Ese es un caso real donde deciden desaparecer a los equipos de ventas y lo reemplazan por una lagartija. La lagartija Kaiko. Una lagartija y un personaje que es adorado en los Estados Unidos. En solamente 5 años empatan las ventas. No, se vuelven líderes. El número uno de los Estados Unidos en ventas de seguros y carros. Lo sorprendente de esta historia es que ellos se hacen la pregunta después de tantos años de éxito: ¿por qué la gente nos compra tanto? Entonces hacen estudios cuantitativos para preguntarle a la gente por qué nos compra tanto, y la gente responde que porque es el seguro más barato y más bueno. Y el presidente de la empresa dice: oye, qué raro, ni soy el mejor seguro y menos el más barato. ¿Por qué la gente dice eso? La gente dice cosas muy raras. La gente dice cosas para salir del paso de la pregunta y para sentirse inteligente. ¿Ustedes creen que alguien va a decir: yo compro el seguro porque adoro esa lagartija, es muy simpática? Pues no. Pero ese es el motivo por qué compran el seguro. Entonces el señor hace un estudio científico con neuromarketing para entender por qué la lagartija seduce tanto a los norteamericanos, y descubre que en una proporción exacta del tamaño de los ojos y la frente, lo que hacen varios ejercicios, la lagartija prende una zona del cerebro muy similar que prende un gran agente carismático que te brinda seguridad, confianza. Y dicen: qué maravilla. Sin querer queriendo logramos reemplazar a los agentes seguros con un personaje. Se gastaron miles de dólares en ese estudio. ¿Saben qué es lo chistoso de esta historia? Que lo que ellos descubrieron, este es un libro que vale $25, se descubrió hace 35 años atrás. Se llama El principio del cachorro o neotenia. Apunten eso para que investiguen. Para que entiendan que todo lo que tiene ojos grandes y frente grande te enamora, te conecta, te seduce, te persuade. Y ahí les va el primer tip, señores. Para las mujeres, si ustedes tienen un gran cerquillo casi cayendo sobre sus ojos, error. Agarren el cerquillo y tírenlo para atrás. Si tú tienes lentes, por favor, quítate los lentes y abre bien los ojos antes de ver al siguiente auspicio. Son esos tips que a veces nunca lo dejan. Y si tú fumas, y vas a ir con alguien que no fuma, preocúpate que no huelas a cigarro. Pero si el que vas a auspiciar fuma, preocúpate de fumar, invitarlo a hablar allá afuera fumando. Así es como funciona esto. Es como conectar con los olores, la mente subconsciente. Este carro, pues creían que el ahorro de gasolina, el confort, las 6 bolsas de aire, el diseño, era algo fundamental, porque el consumidor siempre lo pide.
Todo el mundo quiere un carro que no gaste gasolina, pero qué curiosidad que los carros que no gasten gasolina son los que menos se venden. Los carros eléctricos en Estados Unidos son de nicho. Todo el mundo quiere un carro en Estados Unidos que dice no, que sea ecológico, y no los compran. Son muy pocas las personas que aún compran esos carros, cada vez crecen más, pero los carros a gasolina venden mucho más que nosotros. ¿Y saben por qué? Hemos podido descubrir cosas tan fascinantes. Que la gente compra un carro eléctrico, ¿no? Tú eres un macho alfa, ¿no? Y te compras un carro, o sea, 450 caballos de fuerza, pero eléctrico, ¿no? Divino, deportivo, hermoso, rojo, ¿no? Y cuando te subes al carro y prendes al carro, te das cuenta que te acaban de joder la cabeza. Porque ese carro suena así. Y el macho alfa dice, no, yo quiero que suene. Eso es como funciona la mente humana. Hay cosas que te seducen y hay cosas que las odias. Los hombres odian los carros que suenan eléctricos. Eso es tan serio que JB le acaba de inventar un sistema para que tú escojas el sonido de tu carro. Y vas escuchando un Ferrari, un Porsche, el motor que tú quieras, el sonido que tú quieras, al sonido que quieras y con la fuerza que tú quieras. Tú decides. Y eso te vuelve a hacer sentir macho alfa. Es fascinante todo lo que se puede hacer con el conocimiento de la mente humana. Bueno, este carro es sumamente exitoso por una estupidez. Una estupidez que les costó $2, ¿no? La ranura para conectar tu iPod. ¿Alguna vez habían visto un carro que tenga una ranura para conectar el iPod para que cada vez que des la vuelta de la esquina no salga volando el iPod? ¿Ustedes creen que hay alguien allá afuera que dice yo compré este carro porque tiene una ranura el iPod? No. Te sintieras del idiota. La gente no dice eso, no pide eso. O la gente compra este carro por eso. Yo los invito a pensar, ¿dónde está la ranura del iPod de la siguiente persona que ustedes van a auspiciar? ¿Dónde está esa insignificancia que es lo más significativo en su vida? En serio, yo me he dado cuenta de cosas increíbles, ¿no? Me he dado cuenta que hay gente que se mete a este sistema porque quiere tener más amigos. Eso sí es poderoso, tener amigos. Y para los latinos y para los colombianos, ¡wow! Eso es poder. Tener más amigos. Hay gente que se mete a este negocio porque es tímida y quisiera ser menos tímida. Gente que es introvertida y quisiera ser extrovertida, porque este negocio te vuelve y te exige volverte un poquito más extrovertido. Pero hay gente que busca eso, y hay mucha gente que busca eso. Y qué bueno que buscan eso, porque todos ustedes son líderes o van a ser aún más líderes. Pero necesitan entender que la gente busca cosas diferentes. Ford lleva 15 años sin sacar un carro exitoso. El último carro exitoso que realmente lograron ellos fue Taurus. El reto Pepsi costó más de, no sé, $4 billones, se implementó en 100 países. Y lograron exactamente lo que ellos querían. Demostrarle al mundo que Pepsi es más rico que Coca-Cola. ¿Y saben qué pasó? Subieron las ventas de Coca-Cola. PepsiCo cambió del empaque a la izquierda a la derecha. Le preguntaron a 350 mujeres si realmente el empaque de la derecha les gustaba, si es mejor que el de la izquierda. La mujer dice, sí, me gusta, lo quería 100% natural, me encanta la tapita como una naranja, es más moderna, yo soy una persona más moderna, llevaba 10 años sin cambiar nada, hagan, cambien. Y la cambian, y se caen las ventas 20% en solamente 2 meses. Ese es el peligro de preguntarle a la gente, ¿qué quieres? La gente no tiene la menor idea, ¿qué quiere? Blockbuster. Aquí hay Blockbuster, ya quebró también aquí. Bueno, Blockbuster ya quebró. Que un día me encontré al vicepresidente de marketing en el avión y me pregunta, yo, ¿tú qué dedicas al neuromarketing? ¿Qué crees que nos pasó? ¿Por qué quebramos? Pues le dije, no sé, pero intuyo una cosa. Ustedes durante 10 años se preguntaron, ¿cómo hacerle para que la gente saque más películas? Yo creo que esa es una pésima pregunta, por consecuencia la respuesta no sirve para nada. Nunca se preguntaron, ¿cómo hacerle para que la gente te devuelva la película sin que le moleste, sin que sea un sufrimiento. Porque sacar la película es bien divertido, ¿no? Pero devolverla, qué farto, ¿no? Como dicen ustedes, ¿no? Lo increíble de esta historia es que en un estudio que yo hice, descubrí que todos nosotros en el inconsciente colectivo, alguna vez, de forma consciente o inconsciente, tienen esto en la cabeza. Tu hijito te dijo, papá, papá, vamos a hacer una película, listo, vamos. Feliz, ¿no? 15, 20 minutos después de la película, listo, escoges dos películas, llegas a la caja. Señorita, por favor, quiero pagarle esas dos películas. Dice, sí, señor Clarice, qué bueno que nos visita. Le cuento que usted tiene una película que no devuelve hace 3 meses y nos debe 120 mil pesos. Dices, ¿qué? ¿Cuál película? No, pues la de Toy Story. Tú quedas en devolverla. ¿Qué pasó? Ay, papá, ¿y quién sabe dónde quedó? El maldito momento de tener que devolver la película. Y esta empresa quiebra por eso, ¿no? Porque la empresa de video, de renta de películas, que resuelve el problema de la devolución de la película, que se llama Netflix, hoy es una empresa rentable y millonaria. Para todos ellos que fuman, lo que no saben ustedes es que el cerebro tiene dos zonas muy específicas y muy estudiadas por nosotros. Una zona que le encanta el peligro, le encanta el riesgo, le encanta la adrenalina. Y otra zona que se activa cuando te vas a matar o vas a hacer algo que te puede matar. Y ese está peleando todo el día, ese es el famoso angelito y el diablito. Si nos gusta el diablito, nos gusta el angelito. Ya están peleando todo el tiempo dentro de nosotros, ¿no? Saben que esta historia es increíble porque las secretarías de salud en el mundo, donde el cigarro crecía tanto, deciden prohibirles la publicidad masiva en televisión, por ejemplo. Los bloquean por todo lado para que no se puedan comunicar con nosotros. Porque dijeron, es que son unos genios de marketing, la gente. Les meten tan buen marketing que pues les lavan la cabeza. Y la gente fuma independientemente de que sepa que se puede morir. Lo sorprendente de esta historia es que les quitan toda la publicidad y las ventas, en vez de bajar, suben. Y eso es increíble. Es increíble porque lo que no sabía la Secretaría de Salud es que cuanto más le dices al cerebro que es peligroso, el cerebro le dice, ¡qué chévere! Pues aquí le llaman a ustedes moza, ¿no? La historia de la moza funciona igual. Él está casado y tiene moza. Y está casado con una mujer increíble, y tiene una mujer increíble en casa. Y se lleva súper bien, es divina, y tal, tal, tal. Pero no, esa es una mujer. No, la moza es una super mujer. Lo tiene totalmente seducido. Lo tiene metido en un cuento que él jura que es la mujer, mejor mujer del mundo. Lo que él no sabe, porque no ha venido a esta conferencia y él no sabe, porque nunca ha leído un libro de neurociencia, es que la mente se seduce con el peligro. Una moza es de lo más peligroso que puede haber. Imagínate que tú eres el director financiero y es la tesorera. Imagínate que si te pescan, te echan de la casa. Imagínate que si te pescan, te quitan el 50% de tu dinero. Imagínate que si te pescan, la gente te rechaza socialmente y te castiga y te reclama. Es bien peligroso. Por eso te gusta la moza. Pero por cómo es la mujer y el instinto de la mujer y el nivel de olfato que tiene, a ninguna mujer jamás la vas a poder engañar. Nunca, es una cuestión de tiempo. Siempre te van a pescar. Siempre. Y te van a pescar con la nariz. Este es el mejor amigo de la mujer para pescar y descubrir que su esposo se está metiendo con otra mujer. Y saben que esta historia es fascinante porque después lo pescan y lo echan de la casa y lo echan de la empresa y todo el mundo le reclama. Y él dice, pues qué, igual qué importa, pues igual la mujer de mi vida, este seducido, me encanta, me voy a casar con ella. Entonces él decide casarse con ella, y el momento que se casa con ella, se acaba el encanto, que se acaba el peligro, y simplemente se vuelve una mujer más en su vida, o una mujer igual de importante que la que tenía en casa. Para que vean cómo es el cigarro cuanto más te dice, cuanto más te dice, esto es peligroso, fumar mata, tú dices, wow, qué chévere. Y por eso toda gente que fuma tiene la misma respuesta, una respuesta increíblemente estúpida. Mi tío fumó toda la vida y nunca se murió de eso.
Mi mamá fumó toda la vida.
Otra respuesta estúpida de la gente que fumaba. De algo nos vamos a morir todos. No, verdad, nosotros fumemos. Y para ustedes que de repente tienen hijitos, ¿no? Adolescentes que están empezando a fumar, por favor no le digan a sus hijos, no fumes. Porque cuando tú le dices al cerebro, no fumes, en ese momento el cerebro dice, sí fumo. Realmente manéjenlo de forma correcta. Porque lo que hizo la Secretaría de Salud en muchos países es poner esas fotos asquerosas, amenazando y haciendo que la gente sienta que va a terminar como esos personajes. Y el cerebro simplemente se seduce más. Porque el cerebro le gusta el peligro. Y el peligro del cigarro es después de muchos años, ¿no? No es cercano. Y cuando ya el cerebro dice, no, este se me está matando de verdad, ahora sí lo voy a parar, ya no puede. Porque te vuelves adicto. Por eso tengan mucho cuidado. En el 80% de los países donde están estas campañas, el cigarro está creciendo, sigue creciendo a 5 puntos cada año. ¿Por qué estamos ciegos? ¿Por qué estamos ciegos después de 15 años de trabajar con tantas empresas y con tanta gente? Me hago la pregunta, ¿por qué estamos ciegos? Y tengo algunas ideas, algunos conceptos que veo que se repite mucho. La primera es que tenemos una falta de humildad impresionante. Creemos que sabemos todo, ¿no? Y cuanto más exitoso y más berraquito eres, ¿no? Te sientes que sabes más y más y más y más. Y la triste realidad es el mundo de negocios, y como gira tan rápido, nadie es experto y sabe lo todo de nada. Esto gira demasiado rápido. Es muy difícil estar al día con eso. Por eso es que tienen que leer tanto y prepararse tanto para ser tan exitosos. El segundo motivo es porque no creemos en las ciencias sociales como la antropología y la psicología, y menos en las biológicas. Bueno, señores, ¿quieren tener éxito en Amway? Empiecen a leer de conducta biológica. Eso sí es poderoso. Comportamiento y conducta biológica. ¿Cómo nos comportamos biológicamente? Esto es una tribu. Eso es biológico. No importa qué cultura es, de dónde eres, todos queremos tener una tribu. Hay alguien allá afuera que diga, no, yo no quiero tener una tribu, yo quiero estar solo allá afuera. Puede ser que digas eso, ¿no? Cuando estás al psicólogo. Hay cosas biológicas donde somos igual que los animales. Igual. Pero eso es poderoso entender. Porque eso ayuda a que comprendas qué busca la gente al final del día. Los métodos tradicionales ya no son suficientes para innovar, entonces, bueno, ubican esos focus group donde sientan ahí a la gente a preguntarle qué quiere. Eso no sirve, la gente no tiene la menor idea qué quiere, ¿para qué le preguntas? Tú tienes que entender cómo funciona su mente y su vida y la antropología para interpretar lo que piensa. Pero no puedes estar diciendo qué quiere, porque la gente no tiene la menor idea qué quiere. Yo me digo eso 15 años, no tengo la menor idea de muchas cosas. Yo no sé por qué compré el último carro que compré. Yo no sé por qué tomé la decisión de vivir donde, en el país que vivo. Es más, la pregunta número uno que tengo en mis medios sociales, en el Facebook, por ejemplo, oye, Yuri, ¿por qué viste siempre de negro, no? Yo no tengo la menor idea. O sea, que puedo hacer un estudio en la oficina para interpretarlo, lo puedo hacer, pero estoy muy ocupado para hablar sobre esas cosas. Pero no lo sé. No nos detenemos a pensar, y ese es el valor real de esta convención. Que aquí están 2 días quietitos. Porque eso vale mucho la pena. parar, pensar, analizar, decidir, arrancar.
Y por eso estas convenciones son tan valiosas, porque les van a decir muchas cosas que les puede cambiar la vida. 5, la universidad nos confundió mucho, y aunque sea la universidad de Los Andes, de Bogotá, o sea la de Harvard, en Boston, o sea la Sorbona de París, estos señores están entre 5 a 8 años retrasados en el mundo del marketing. Los chicos hoy se gradúan sin saber de neuromarketing. Yo hoy es la herramienta más poderosa para mercadear. Nunca ni siquiera pudieron tocar un casco. Y es por eso que estos cursos que damos nosotros en neuromarketing se llenan. Porque esos chicos estudian 5 años, o esta gente estudia 15 años, o está 15 años en negocio, y nunca nadie les pudo enseñar neuromarketing. Y de eso trata, ¿no? Si ya lo estudiaron, lean, en los libros está todo. YouTube, señores, solamente míos, hay 60 videos gratis en YouTube. Véanlos. En mi Facebook cada día pongo 3-4 cosas interesantes para compartirles. Mis colegas, hay miles de cosas y todo es para ustedes. Me gusta regalar todo lo que descubrimos en nuestra empresa. Creo que nos ha ido bien por eso, por compartir esa información. 6, aún no usamos técnicas ni herramientas científicas. Y eso es, pues ok, de repente no van a hacer un estudio de neuromarketing para ustedes. Pero pueden empezar a creer que desde hoy van a empezar a usar conocimiento científico para ser más exitosos en su negocio y en su vida. Conocer los principios básicos, porque estamos ciegos cómo funciona la mente y cómo hacer que la mente se conecte profundamente con nosotros. ¿Qué es neuromarketing? Imagínate que neuromarketing es comprar estos aparatos clínicos, electroencefalogramas, EEGs, que nosotros tenemos la fortuna de trabajar con el más avanzado en el mundo. Solamente hay un aparato en el mundo que puede conectar tu cerebro en solamente 3 minutos de forma estable, sin retardos, de forma sincrónica, a distancia, y además sin genes, porque antes teníamos que echarle una cantidad de genes a esas pobres mujeres en el pelo, que después no quieren ni hablar con nosotros, ¿no? Pero eso, ¡ting!, te lo pongo y se acabó. Y a distancia, puedes estar caminando en un supermercado, hablando con alguien o manejando, yo estoy viendo cómo está funcionando tu cerebro. Estas son las fotos el día que nos entregaron su primer electroencefalograma de esta calidad. Tenemos otros, ¿no? Pero este sí es un Rolls Royce, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de ser la primera empresa en el mundo de tener este casco. ¿Por qué? Porque soy demasiado terco. Este casco fue creado para el ejército de Estados Unidos, para la guerra de Irak. Y luego lo compró la NASA. Y a este señor le rogué durante 3 años que me vendiera una unidad. Y me decía, pues ¿para qué la quieres si no tienes el software para hacer las interpretaciones emocionales que necesitas hacer? Le digo, pues para eso lo necesito, para hacer el software. ¿Y tú vas a invertir en el software? Sí, sí voy a invertir en el software. Y me dice, ah, pues ya me empieza a gustar la historia. Pero ¿sabes que no te lo puedo vender? Porque mientras esté la guerra de Irak, no se enfoque, no quiero perder el enfoque y que se mantenga ahí con la NASA y con los soldados. Y le dije, dale, véndeme una, que se me nada. Y la agarré, le escribía y nada. Textualmente fuimos 2 veces hasta California a rogarle porque me había dicho que me lo iba a vender y no me lo vendió. Después de 3 años, me habla y me dice, te tengo una buena noticia, te lo voy a vender. ¿Qué había pasado? Se había acabado la guerra de Irak. La NASA recortó 70% de su presupuesto y se quedó con el casco. Necesitaba empezar a hacer dinero y mi proyecto sonaba contundente. Yo invierto en el software, tú tienes el casco y luego entre los dos vendemos estas unidades al mundo para poder ver qué le gusta al cerebro, qué fascina al cerebro, qué quiere el cerebro, independientemente de lo que tú digas. A mí me interesa entender tu mente, no tu lengua. Y nosotros, y esta es una cosa interesante, este señor aquí se llama Iván y ella se llama Nora. Los dos son bogotanos.
Los dos son los líderes del proyecto de la creación del software más poderoso del mundo para la mente humana. Son colombianos.
Ellos fueron parte fundamental, no puedo decir que solamente se hizo en Colombia, porque ese conocimiento viene de varios lugares. Pero aquí en la castellana se creó ese software que hoy está cambiando la realidad de miles de personas y de marcas y de negocios. Estas marcas son algunas de las que utilizan esta tecnología. Ella está ahí conectada con este aparato inalámbrico. Ella está viendo un comercial de televisión de Coca-Cola para ver qué parte del comercial le gusta y qué parte no le gusta. Y saben que esto es bien chévere, porque ahí te dice, ay, qué maquiavélico estos tipos que conectan un cerebro y nos van a manipular. Señores, no funciona así. Les voy a decir cómo funciona de forma práctica. Yo te digo cuál es tu color favorito, ¿no? Entonces tú dices, rojo, ok, listo. ¿Te creo? No te creo nada. Entonces luego te pongo 10 colores enfrente. Amarillo, azul, verde, naranja, rojo, todos. Y cuando voy poniendo los colores, yo voy viendo cómo tu cerebro reacciona a los colores. Y me doy cuenta que no es cierto, que a tu cerebro le gusta el azul, no le gusta el rojo. Tú por algún motivo curioso dices rojo, para tu cerebro le gusta azul. ¿Qué creen que hago yo?
Me pone azul.
Pues simplemente pongo azul y proyecto azul a su mente. Le doy a la mente lo que quiere. Hay gente que quiere que utilizamos este conocimiento, pues si te gusta el rojo, te vamos a poner loco para venderte el azul. No, no funciona así. Nosotros le damos a tu cerebro lo que él quiere, porque tú no tienes la menor idea de lo que quiere tu mente. Y por eso es tan efectivo. La tecnología funciona así a grandes rasgos, para entrar ya al tema de ustedes, porque lo que les voy a pasar con sus cosas que yo he aprendido conectando a miles de personas dentro de mis laboratorios. Ahí está el personaje sentado, le ponen el casco, le ponen una banda de lectura o ritmo cardíaco. Aquí en la muñequera tiene una cosa que se llama GCR, que mide la electricidad y la sudoración de la piel. Y las tres tecnologías, incluyendo la tecnología biométrica que está debajito de la pantalla, me dice exactamente por milímetros qué estás viendo. Entonces yo sé, por ejemplo, cuando la gente ve el catálogo de ustedes, yo sé exactamente por milímetros y estadísticamente qué ve la gente. Yo sé si la gente está viendo los textos o está leyendo los textos. Y además yo sé qué le llama la atención, qué le genera emoción y qué quiere comprar y no quiere comprar, porque te puede llamar la atención y te puede generar emoción, pero lo quieres comprar. La tecnología está fundamental en esas tres cosas. Todo eso se transmite inalámbricamente a una computadora y después hacemos una entrevista con psicología y antropología, usamos las dos bases de datos y decimos, mira, sorpresa, la gente quiere azul, no quiere rojo. Y recomendamos darle a la gente azul, y la gente le das azul y empieza a comprar el discurso. 10 vale más que 40, y esto significa que en los últimos 10 años hemos aprendido más de la mente humana que los anteriores 40. Lo que necesitamos hacer ahorita es comunicar esta información y este conocimiento a gente como ustedes, que de repente nunca lo han escuchado. Esto lleva 20 años en el mundo. Harvard lleva 20 años hablando de este tema. Hoy lo importante es que ustedes hagan esto parte de su vida y de su negocio. Lo que sobra es conocimiento. Ahora, eso no significa que vamos a dejar de estudiar la mente humana. Cada vez estudiamos más, con mejor tecnología y con casos más agresivos y más difíciles. Y a través de este conocimiento, después venimos con ustedes a compartirles esta información, o a meterla dentro de los libros, o a hacer videos y colgarlos en el YouTube. Miren este dato, el primer dato sorprendente, descubrimos. Sabemos perfectamente qué parte del cerebro es consciente, subconsciente e inconsciente. Hay tres zonas. Pero descubrimos que el 85% del proceso de decisión o de tu decisión, de todo en tu vida, es subconsciente. O sea, para terminar, pero tú no tienes la menor idea de qué estás haciendo. Solamente eres consciente del 15%. A ver, ¿qué más importante que la decisión con quién te vas a casar? Pues es 85% subconsciente. Ahora ya sabes por qué te casaste. Si casarse fuera consciente, pues nadie se casa. Pero te casas con el corazón, no te casas con la razón. Pero esto es fascinante. Vayan entendiendo esto. Ahí les va el cuarto tip, ¿no? El 85% del motivo por qué alguien se va a permitir que tú lo auspicies es subconsciente, no tiene la menor idea. Ni creo que tú sepas por qué él quiere que lo auspices. Es subconsciente. Si luego le pregunto, ¿por qué te metiste? ¿Por qué dejaste que te auspiciara después de 3 meses? No, pues que quería ganar buena plática. No le creas. Harvard dice que el proceso de decisión es 95% subconsciente. Como digo yo, crean la Harvard, ¿no? Una de las universidades más importantes del mundo. La gente es absolutamente subconsciente. No tenemos la menor idea de por qué estamos haciendo las cosas. La mente nos tiene totalmente controlados. Por eso es que tenemos que aprender cómo funciona la mente, para jugar a favor y en equipo con la mente. Por eso yo digo, señores, o se sube o se queda. Yo digo si quieres y si crees y no crees. Esto es realidad hoy. Es ciencia ficción hecha realidad. Úsenlo. Y si con esto van a hacer mucho dinero, van a tener mucho éxito, bienvenido. Pues ¿saben qué es lo más chévere de esto? Que esto te ayuda a entender a tus hijos y entender por qué el hombre y la mujer no nos comunicamos correctamente, no nos entendemos. Te vuelve más tolerante y te ayuda a entender por qué ella dice X y tú dices Y, y cómo hacer X y Y, que trabaje en equipo. Porque es sumamente difícil entendernos entre hombres y mujeres, pero es por una concepción neurológica, cómo ya tiene el cerebro, los tenemos el cerebro, pero si entienden cómo esto funciona, se vuelve mucho más bonito aún. ¿Cómo funciona el cerebro humano? En 2 minutos. Paul D. McLean, en 1952, nos enseña y sorprende al mundo que tenemos tres cerebros. El primer cerebro es el córtex, el cerebro racional, funcional, lógico, analítico. El cerebro que nos da el mundo biológico a los hombres para cazar mamuts. Si no tienes ese cerebro, estás jodido, no vas a cazar un mamut. Necesitas hacer estrategia, necesitas construir armas. Y es por eso que los mamuts nos cazaron más a nosotros al principio que nosotros a ellos. No sé si saben ustedes, hubo un momento en la faz de la Tierra que solamente quedábamos 1000 seres humanos y casi estuvimos a punto de extinguirnos. Ese cerebro tiene algo particular, es el único de los 3 cerebros que puede hablar, por eso habla tanto y le debes querer tan poco. Los hombres manejamos un poquito más este cerebro que las mujeres. Las mujeres son límbicas, emocionales, un cerebro donde se mueven los miedos, donde juega la kinestesia y se mueven todas las sensaciones. Las mujeres son más límbicas que los hombres. La noticia y la explicación científica por qué las mujeres están controlando el mundo es porque este cerebro es 10 veces más poderoso que el otro. Y eso tiene valor. Y además, como ustedes mujeres quieren ser cada día más córtex, más poderoso todavía. ¿Saben qué es lo raro? El hombre que yo he conocido que me diga, ¿sabes qué? El próximo año quiero ser más límbico emocional. Y el que dice eso regularmente se vuelve del otro bando, ¿no? Pero por eso los gays se han vuelto tan poderosos, porque manejan los 2 cerebros a la misma velocidad. Y saben que hombres, y esa es una recomendación para los hombres, sean más emocionales, sean más límbicos, sean más intuitivos, muévanse por más emociones, les ve mejor en la vida. No oculten sus emociones. Y eso es clave. Pero muchas veces se lo ha hecho en una manera, ¿no? Bueno, este cerebro, la prueba que todos ustedes tienen este cerebro es que les pongo un perfume, una colonia, o una cancioncita que bailaba con su chico, con su chico, hace 10 años atrás, y ese mancito ya no lo ve. Se acuerdan de él como si estuviera en frente de ustedes en un segundo. Porque es un sistema de memoria que genera recuerdos. Recuerdos los cuales necesitamos para tomar decisiones. El problema de ese cerebro es que no habla, entonces es bien difícil interpretarlo. Este es un disco duro gigante. El córtex, imagínense si tiene 10 megabytes, este tiene 10 terabytes. Por eso las mujeres pueden ser y se pueden dar el lujo de ser chismosas.
A nosotros los hombres nos falta disco duro. Y por eso es que ustedes, las mujeres, nunca olvidan las cosas. Y eso sí, ¿no? Si le metes los cuernos a la mujer algún día, puede ser que te perdone.
Pero que lo olvide.
No, ni histéricas, sino históricas.
Pero al final del día ahí está siempre, y siempre está jodiendo con lo mismo. Nunca lo olvida. Y es por su sistema límbico. Nosotros los hombres nos podemos agarrar a golpes, ¿no? Tú y yo, pa, 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 pa. Y 3 días después estamos tomando cerveza y abrazándonos. Las mujeres, y yo tengo estudios antropológicos, que cuando se pelean con la amiga, ya no se hablan por años. Ellas llevan hasta 2 años pensando en cómo vengarse. Los hombres no. Se nos olvida todo. Bueno, empieza lo interesante. La teoría que choquea al mundo, la cual por primera vez demuestra al mundo que sí somos más animales que racionales. El reptil. Esto se llama científicamente hablando Complex R. El reptilote, el animalote que tenemos adentro. Señores, el córtex funciona de aquí a aquí. ¿Sí? El límbico funciona de aquí a aquí. Limita el estómago. El reptil funciona de aquí a acá. Por eso todos estos diamantes tienen algo en común. Son unos reptilotes. Y si ustedes quieren ser exitosos, necesitan entender cómo funciona el cerebro y necesito que sean reptiles. Necesitan entender dónde está el éxito y la fuerza real de la mente humana. Ahora, así como el reptil es tan poderoso, tan noble como el reptilote de Gandhi, también hay un reptilote que se llama Hitler. Pero ese Gandhi tenía un reptil muy hijo de puta. No existe un líder, un gran hombre sobre la faz de la tierra que no tiene unos huevotes. En la vida hay que tener demasiados huevotes. Pues los huevos no hacen nada, es el cerebro que se siente luego en los huevos. Miren Zidane. Cuando uno sabe usar el reptil, ¿no? Y uno no sabe controlar el lagartijo ese que tenemos adentro, ¿no? El jugador de Italia le dijo algo a Zidane que casi mata al jugador. Se tiró toda su carrera de 35 años por un acto reptil mal manejado. Pero él fue exitoso también por tener un reptil tan poderoso. ¿Qué le dijeron a Zidane? ¿Sí? Que su mamá es más puta que la hermana. Eso le dijeron. Y ese reptil reacciona cuando alguien se mete con mi tribu. Si a Zidane le hubiesen dicho que la vecina era una puta, probablemente hubiese dicho, ah, qué chévere, pásame el teléfono. Pero cuando se meten con mamá y hermana y con mi tribu, te metes con mi animal. Todos tienen un reptil allá adentro. Hay que saber usar a favor. No existe un hombre líder en el mundo que no tiene un reptilote bien manejado. Pero también ese reptil te hace correr una carrera en los olímpicos con 2 zancos o con 2 prótesis en las piernas, ¿no? Y luego ese reptilote te lleva a poner un batazo en la cabeza a tu novio y 3 balazos en la frente, ¿no? Tengan cuidado. Más vale que sepan usarlo, porque realmente, y lo que yo he visto, es que la mayoría de gente no sabe cómo usarlo, y por no saber cómo usarlo, luego nos metemos en los problemas que nos metemos. Úsenlo a favor de ustedes y de forma correcta, pero aprendan el principio. Puede ser tan malo y tan negativo para ti como puede ser lo más poderoso y tu mejor activo de la vida. Este es el cerebro de la sobrevivencia, la reproducción, la dominación, el poder, la defensa y la producción, donde todos nosotros somos iguales. ¿Hay alguien aquí que diga, esas son las cosas reptiles, que todos somos iguales, y la prueba que ustedes tienen es el reptil? ¿Hay alguien aquí que dice, a mí no me gusta el placer, que levante la mano? ¿Alguien puede decir, a mí no me gusta ser ganador? ¿Alguien puede decir aquí, a mí no me gusta ser reconocido? ¿Alguien puede decir aquí, sean honestos, a mí no me gusta dominar? Pues si tú dices, a mí no me gusta dominar, tú tienes un problema psicológico serio. En tu cabeza está diseñado esto. Y esto lo tienes que tener, porque si en tu cerebro no tuvieras el efecto de la dominación, no estuviera programado tu cerebro con eso, no sobrevives. Puedes dominar el fútbol, puedes dominar a, o sea, a tu mejor amigo, puedes dominar los negocios, pero algo tienes que tener de dominación. Estas son las cosas donde todos somos iguales, en el resto somos diferentes, ¿no? Y eso es, son los botones que ustedes tienen que tocar. Y estos son los botones que hacen que la gente se deje auspiciar. Aquí no está el dinero. Oye, si el dinero fuera tan importante, ¿por qué Bill Gates, cuando se volvió el hombre más rico del mundo, agarró todo su dinero y lo regaló? Miren, aquí no hay dinero en ninguno de esos. Pero miren lo que dice rápido: exploración, viajes, Cancún, nos vemos en Cancún, ¿no? Sí. Libertad, seguridad, pertenecer, control, placer, reto, poder, trascendencia. Eso sí mueve a la gente. ¿Que el dinero te da poder? Sí. Pero primero te mueve esto y el dinero llega solito. Entiendan cómo mover esos botones en su gente, se dan cuenta el efecto. La memoria y las acciones, el cerebro es un sistema kinestésico fascinante que se activa y genera memoria para sobrevivir de forma muy efectiva cada segundo. El oído, el tacto, el olfato, el gusto y la vista. Y lo que hace esto, todo este sistema kinestésico va llenando un archivero. Y dependiendo si lo que me está diciendo me da posibilidad de sobrevivir, obtener poder, reto, trascendencia, familia, entonces haces carpetas arriba y adelante. Si lo que me estás diciendo es una pendeja de no decir para nada, para sobrevivir, haces carpeta abajo y atrás. Nuestro negocio es construir a la gente carpetas arriba y adelante. ¿Para qué? Para que cuando él tome la decisión y decida si tú lo quieres auspiciar o no, saque la carpeta arriba adelante y diga: yo necesito este tipo. Él me va a ayudar a sobrevivir. Entonces, la fábrica, la maravillosa fábrica de la mente humana, arroja una cantidad de químicos, en este caso dopamina, pero el momento que dices sí, estás lleno de dopamina. Y dices: ¿sabes qué? Dale, le voy a entrar. Y esos son los químicos, y nuestro negocio al final del día es generar la mejor química del mundo para la mente de la gente. Las improntas, los recuerdos de 0 a 7 años, te improntan el cerebro al 80%, al 80%. Por eso es tan importante que a los niños de 0 a 7 años le demos una vida casi perfecta. Y todo lo que le estás enseñando y todos los mensajes que le estás mandando van a hacer su personalidad y su conexión emocional hacia las cosas al 80%. Eso se llama improntar a la gente. Y después que te improntan, es bien difícil volverlos a improntar. Tiene que ser algo muy impactante. Como esto. Esto pasó hace 12 años atrás. Y todos ustedes recuerdan dónde estaban y con quién estaban hace 12 años atrás. ¿Saben por qué? Porque estaban cagados de susto. Y dije: no, pues ahora van a venir con la torre con el patria. Es que tu cerebro nunca vio una cosa tan maquiavélica y tan enferma como esta. Yo cada vez que veo esta imagen, que la acabo de ver hace poquito en el aniversario, dices: hijo de puta, los aviones se cruzan, se caen. ¿Qué pasó con la gente? ¡Qué locura! ¿No? Ninguna película en Hollywood pudo crear una imagen más maquiavélica y más enferma que esta. Por eso tu cerebro la guardó en un archivero muy arriba y muy adelante, por esta vez, con quién estabas y dónde estabas. Pero si yo te muestro esta imagen, que fue hace 3 años atrás, que fue 5 veces más dramática que la otra, más terrible que la otra, fue la imagen más vista en la televisión del tsunami de Japón, ni te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Pues para empezar, lo que decían: aquí en Bogotá no hay agua, no hay agua. Y había visto el tsunami en Tailandia, ya sabías de qué trataba, ya había visto una imagen similar, tu cerebro le hizo carpeta. Sí, carpeta, al medio y atrás. Por eso no te acuerdas con quién estabas y dónde estabas. Pero esta lo viste porque se repitió millones de veces o miles de veces en la televisión. Por eso, señores, nuestro negocio es entender cómo la gente tiene las carpetas y crear estas carpetas a favor de nuestro negocio. Yo les muestro esa foto, una retroexcavadora María. Y ustedes están haciendo una carpeta, pero una carpeta insignificante, porque esa carpeta ya la tienen ustedes adentro. Entonces hace una carpeta abajo y atrás. Siempre haces una carpeta. Te muestro otra de otra excavadora, diferente. carpeta abajo y atrás. Te repito la imagen, haces otra carpeta abajo y atrás. Sigues haciendo otra carpeta atrás. Pero cuando te muestro esta, ¿la ves? Y yo veo sus caras, ¿no? Como que hasta la cajita se nacida. Y las pupilas se dilatan, ¿no? Y dicen, a ver, ¿qué es esa porquería? Excavadora rosa. A ver, no entiendo. ¿Quién fue el idiota que pintó la excavadora rosa? Pero haces una carpeta en el medio, adelante, porque tú no tenías esa carpeta. Esa es una historia real de un señor que tenía, era la empresa con más de 3 excavadoras en toda la Florida, y él no le estaba yendo bien. Y él le preguntaba a la gente, oye, ¿pero por qué no me invitaste al concurso, a la licitación? Porque tú tienes muy pocas retroexcavadoras. Y se decía, ¿no es el que más tengo retroexcavadoras? Y dice, yo tengo pocas. ¿En serio? ¿Por qué? No, en serio, yo tengo 150 retroexcavadoras y el que me sigue tiene 80. Ah, ok, qué bueno que me dices. Te voy a invitar a la próxima licitación. Entonces él se desespera y dice, ah, sí, pues le voy a poner, tome retroexcavador rosado, se lo voy a poner el logotipo. Y ¿saben qué? Empieza a aumentar sus ventas, se bajaron sus ventas. Y me habló a mí para preguntarme, ¿qué hice, mamá? Pues todo. ¿Cómo se te ocurre pintar una retroexcavadora grande, rosada? Me dice, pues ¿de qué color tenía que pintarla? Entonces yo le digo, pues no sé, pues agarra eso. Pues eso es lo que la gente piensa, ¿no? Pero pues espérate. O sea, la gente tiene que pensar en su construcción. O sea, agarra estos letreros tienen unas formas, tienen un color naranja. Entonces agarras a tu retroexcavadora y la pintas así y seguramente te viene mejor. Pero ya había pintado todas. Bueno, miren qué interesante este ejercicio, por favor. No lean la palabra, pronuncien el color.
Verde, rojo.
Verde, rojo, verde, amarillo, azul, amarillo. Rojo, verde, rojo, azul, amarillo. Verde. Así. ¿Ok?
Verde, amarillo.
Verde, no, amarillo las de marrón.
Verde, amarillo. Rojo.
Verde, rojo, rojo.
Verde, rojo. Verde, amarillo. El verde es amarillo.
El amarillo es rojo. El amarillo está de color rojo.
Pero el verde hacia allá.
Ah, para hacia abajo.
Sí, hacia abajo. Ah, no, yo leo siempre hacia abajo.
Si te pregunto cuál es tu color favorito, tú me vas a decir que es rojo.
Si me pone algo así, yo nunca lo leo así.
Los hombres también me ponen azul. Yo te voy a preguntar, porque así tú vas a inventar una cosa que es especial. No sabemos por qué los colores están tanto presentes en el sistema límbico, que no hay. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Necesito que sumen en voz alta. Si no recuerdas cómo sumar, no te rías, que me desconcentres a todo tu grupo alrededor. Necesito que sea rápido y de forma efectiva y van a ver qué pasa. ¿Ok? Arrancamos. 15 más 6.
21.
3 más 56.
59.
89 más 2.
91.
12 más 53.
65.
75 más 26.
101.
25 más 52.
77.
63 más 32. 95. Piensa rápido, la última. 123 más
128.
128. Ok, ahora necesito que piensen todos en una herramienta, solamente Martillo. En una herramienta. Gracias.
Yo pensé en el alicate.
Levanta la mano y empieza a matillo. Gracias. No soy malo, se llama neurociencia, señores.
Ay, yo por ejemplo,
que mis colegas han inventado aparatos.
Pero yo pensé en un alicate, no, yo pensé en una llave.
Vaya al psicólogo.
Bueno, y eso es malo que yo piense diferente.
Sí, es malo.
¿Ah? Yo pensé en un alicate.
Es una investigación, no importa cuál es el orden de las letras.
¿Cuál es el orden de las letras de una palabra mientras que la primera y la última es en el lugar correcto? Eso se debe a que la mente humana no lee cada letra por sí misma, sino que la palabra como un todo.
Así funciona mi cerebro. Si a mí te van a dar 30 minutos para que eches el cuento para auspiciar a alguien, de esos 30 minutos, solamente los 3 primeros minutos y los 3 últimos minutos funcionan, el resto es pura mierda.
O sea que te dan 6.
Preocúpense de tener los mejores 3 minutos y los mejores últimos. Los mejores primeros 3 minutos y los mejores últimos 3 minutos. Yo veo que no utilizan eso. ¿Por qué son tan importantes los primeros 3 minutos? Porque al cerebro, si no le llamas la atención, el juego no empieza. Todo lo que digas, el cerebro rebota. Los primeros 3 minutos, yo no sé qué vas a hacer. Si vas a ponerte a brincar, contar un chiste, caerle bien, abrazarlo, sonreírle. Los primeros 3 minutos son fundamentales para que tú puedas llegar a los últimos 3 minutos con la mente abierta. Y los últimos 3 minutos son atención. Y los últimos 3 minutos son emoción y reptil. Le tienes que decir algo a su reptil que lo haga reaccionar. Pero el problema de hablarle al reptil es que no puede ser directo. Porque si le dices algo directo al reptil, el reptil se pone furioso. Eso tiene que ser
sutil.
Metafórico. Adelante, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué es innovación, señores? Innovación es solamente una cosa. Ni es creatividad, ni es hacer las cosas diferentes. Quiero esto quebrar ciertas empresas por estar haciendo de creativas diferentes. Innovación es generación de valor. Construye valor a un ser humano. Steve Jobs es decir, innovador. Nos cambió la vida con el iPhone. O sea, se ha podido demostrar que si han vendido 2 millones de iPhones, hay 2 millones de gente escuchando, 30% más música, la gente es 12% más feliz. La gente que escucha mucha música es más feliz. Por eso este país es feliz, porque les gusta la música.
¿Qué dijo? Ay.
Y por eso los taxistas de Bogotá no nos matan porque escuchan salsa. Pero si escucharan rock, sería más agresivo, ¿sabes? La ciudad es dura aquí. Los artistas están viviendo una situación bien dura. Pero bendito sea que escuchan la música, que los alegra. Porque si no, fuera sumamente peligroso. Tú ves ese taxista en Manhattan que no escucha música, ¿no? Es el imanés, tú que está en el carro y no escucha música, puede todo hablar por teléfono. Esos sí son agresivos de verdad. Señores, ustedes son la gente más innovadora del mundo, porque aquí hay solamente un negocio: darle algo a la gente que la haga sentir más poderosa y más fuerte y más humana y más exitosa. Y eso es generar valor. Y por eso yo creo que esta es una convención de innovación, porque ese es el negocio de todos los grandes innovadores como ustedes: generar valor. ¿Qué es neuroventas? Pues usar todo este conocimiento de la mente humana para que ustedes logren más ventas. Bueno, arranquemos con la materia de ustedes. ¿Cómo aumentar la efectividad para utilizar un prospecto, no? Y ahí les va. Lo primero, antes las ventas eran técnica, hoy son técnica más ciencia. No es que la técnica está mal, la necesitas aprender y tienes que saber de técnica. Pero lo que se ha demostrado científicamente es que hoy la ciencia hace que la técnica brille fuerte. Hoy ustedes van a arrancar en un mundo de las ventas científicas, más allá de la técnica. Lanzas el estímulo con este aparato exactamente, y con esos audífonos hemos podido probar qué quieren escuchar los colombianos y qué no quieren escuchar. Y es ahí donde yo tengo la capacidad científica de decirles que es mejor negocio venderle a la mente que a la gente. Yo le vendo a la mente, no a la gente. Y lo fascinante de esto, y este es el siguiente tip, es que hoy hemos podido probar que el cerebro está mamado que le vendan. Todo el mundo le quiere vender. Sales a la calle y recibes más de 300,000 impactos, estímulos de venta en 5 horas. Señores, el que sabe vender de verdad es porque no vende. ¿Y cómo funciona eso? Es que es vender sin vender. Es como contarle a la gente lo feliz que eres, como la gente que descubre en ti que eres feliz, que la gente descubre en ti que tienes valores, que tú inspiras y él puede inspirar. Pero ese tipo que llega, no, es que sabes que yo tengo que ser el mejor negocio del mundo, tú debes meterte a Amway, vas a ganar un chingo de dinero, que esto que el otro. No, señores, ahí el cerebro lo único que hace es tu lado. ¿Saben qué hemos podido probar nosotros en un anuncio de Nike? Tú pones los zapatos, pones la palabra Nike, pones el sush. Tú quitas el cerebro. Cuando tú mandas ese estímulo al cerebro de la gente, el cerebro está totalmente bloqueado. Tú quitas los zapatos y se empieza a abrir. Quitas la palabra Nike y se abre más. Dejas el sush y el cerebro está recibiendo el mensaje feliz. Divides el sush por la mitad, tiras la parte de atrás a la basura y el cerebro se abre más. El cerebro le encanta completar la frase. Si tú le vas a dar toda la frase, el cerebro no lo disfruta. Él tiene que pedirte: yo quiero estar contigo en Amway. ¿Sí? Nomás cuéntale tu vida, tus cambios, tus éxitos. Cuéntale esas convenciones que son tan increíbles. Y se va a dar cuenta que ellos van a querer ser parte de esa nueva forma de ver el mundo, ¿no? Y es por eso que al cerebro no hay que venderle, venderle, venderle. Cuanto más vendedor, menos vendes, ¿no? Como yo tengo ese aparatito y esos audífonos, y agarro a colombianos, y no necesito más de 18 colombianos de dos diferentes estratos, y les suelto por los audífonos mensajes. Aquí te vas a volver un líder, puede ser uno. Te vas a volver un inspirador, puede ser otro. Tu familia va a sentirse orgullosa de ti, puede ser otro. Con eso vas a sacar adelante a tus hijos. Con esto van a educar, vas a educar y vas a llevar a tus hijos a la mejor universidad. Y entre ellas pongo, con esto vas a hacer mucho billetito o mucho dinero. Entonces yo sé exactamente de esas 30 frases, ¿cuál de esas 30 frases, estadísticamente hablando, es más efectiva que el otro? Y este es el descubrimiento, el dinero es el motivo número 3. ¿Ok? Si quieren saber el 1 y el 2, van a tener que leer mi libro. Pero eso es sorprendente, porque si vamos a Estados Unidos, lo que la cultura cambia, la cultura cambia el estímulo emocional. Entonces no sé, de repente en Alemania, en Estados Unidos, donde hay más robots, el dinero, no sé, de repente pudiera ser el uno. Pero ¿sabes qué? También creo que ni siquiera en Estados Unidos es el primero. Por ejemplo, el reconocimiento siempre mata dinero. Pero cuando entiendes que el dinero es el motivo número 3, ten mucho cuidado cuántas veces repites: con eso te vas a volver rico. Y le voy a contar una cosa bien interesante. Yo leí un libro que se lo recomiendo, un libro increíble, ¿no? Pues yo ahorita ya no leo mucho porque la verdad no tengo tiempo y...
Haga el negocio, vamos.
Y a veces pierdo enfoque porque leo, a veces leo unas cosas que me sacuden y todo ese rollo, pero hay un momento en la vida hasta que empieza a agarrar tu línea bien clara, tu estrategia bien clara, que debes leer mucho, pero mucho. Cuando yo digo leer mucho, es dos libros al mes, ¿no?
Por lo menos.
Y sé que son un poquito flojitos aquí en Colombia para leer, pero tienen que leer. Si son flojos para leer, lean mis videos de YouTube. En YouTube hay todo lo que quieras. Pero ¿saben qué? Esto es fascinante. Yo leí un libro que me cambió la vida, que se llama Los secretos de una mente de un millonario, The Secrets of a Millionaire Mind. Este tipo era un tipo X, y es así de sencilla la historia, ¿no? Ese tipo, y está aquí en Colombia, ¿no? En español, para que lo busquen. Ese tipo dice: yo quiero ser millonario, pero yo no sé cómo. Ahora que venga, vendía palos de golf, ¿no?, en una tienda de deportes. Y cuando este personaje descubre eso, dice: cuando llegue este millonariazo que me compra palos, le voy a decir: ¿sabes qué? Dame un tip para ser millonario. Y ese personaje, cuando entra a la tienda, le dice: dame un tip para ser millonario. Yo quiero ser millonario, tú eres muy rico, dime cómo le haces. ¿Y sabes qué le dice? Pues te voy a dar un solo tip: piensa como un millonario y serás un millonario. Y dijo: achis, achis, ¿cómo está eso? Y él se dedicó por años a investigar cómo piensan los millonarios. ¿Y saben qué es increíble? Que el libro trata de eso. Y él descubre que los seres humanos tenemos miedo al dinero, ¿no? Porque el dinero significa cosas muy feas para nosotros, y nos enseñaron desde chiquitos que el dinero es malo, ¿no? ¿Y saben qué es bien chévere? Y es bien cierto, porque yo me crié en esa familia donde mi papá constantemente repetía, cuando él veía que un amigo de él, solamente 5, 8, 10 años, había hecho el triple, el quintuple del dinero, él con mucha libertad decía: ¿qué mierda habrá hecho ese man? No puede ser que haya sido, se haya vuelto tan rico en tan pocos años. Y eso lo tenía yo grabado en mi cabeza, ¿no? Porque me lo decía cuando yo tenía 5 o 6 años y lo escuchaba. ¿Cuántos papás latinos hay que se para al lado de una persona de estrato bajo un carrazo y dice, debe ser traqueto? Sí. Y lo que no sabe es que ese man es un berraco aquí en el mercado, en la mayorista, es un berraco para vender naranjas. Y trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la noche. Porque nos cuesta aceptar el éxito de la gente. Y nos cuesta aceptar que no fuimos tan exitosos. Ahora, vamos a la religión, ¿no? Espectacular lo que nos enseñaron antes de hacer la primera comunión. Ahora ya saben por qué los niños piden que hagan la primera comunión antes de los 8 años, ¿no? Ojalá eso cambie, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Porque te enseñan una cosa que dice, y es duro eso, es duro, y no estoy en contra de la religión, no estoy en contra que usen cosas a favor de esas instituciones. Que es más difícil que entre un rico al reino de Dios que un camello pase.
No fue una aguja.
Lo que pasa es que la gente no sabe el contexto de eso.
Eso es espiritual. ¿Saben qué?
¿Sí o no?
¿Saben cómo termina el libro de este señor? Deja de hablar de dinero y empieza a hablar de prosperidad. La gente rica es próspera. La gente rica son como ellos. Y les voy a contar una cosa. Cuando la gente es próspera de verdad, la gente es buena de verdad. Quítense esa mierda que la gente que tiene dinero es mala. Eso no es cierto, es pura mierda. Y en ese libro están todas las pruebas. ¿Que habrá gente con dinero mala? Sí, habrá gente demasiado buena con dinero. Hay gente que ayuda mucho. Es que uno no puede ayudar al prójimo sin dinero. El dinero ayuda mucho a la gente. Tienes que saber compartirlo. Primero tienes que saber quererla y tienes que querer prosperidad, ¿verdad? El cerebro está bloqueado al discurso del dinero. Y ese es el problema más serio que tenemos, que la gente no está conectada con el dinero, ¿verdad? Porque el dinero significa, mis papás pelearon, se divorciaron, se agarraron, estafaron. Muchas cosas, señores. Pero el dinero, en serio, tú puedes decidir que el dinero sea bueno en tu vida. Y puede ser mucho por ti, los tuyos, ¿no? Entonces consideren eso, por favor. Pasamos a la siguiente. Este me encanta. ¿Saben qué? México es un país que todo el día piensa en el pasado. Es un país atrapado en el pasado. Si yo fuera Amway en México, pues hablara del pasado. Tú vas a Estados Unidos y los gringos, lo único que hablan es el futuro. Por eso viven como viven. Viven haciendo todo para el futuro. Todos tienen pensiones. Por ejemplo, ese típico discurso, ¿no? Viene un amo norteamericano acá y cree que el discurso más poderoso aquí para convencer a los colombianos es decirles, con eso te vas a poder retirar y vas a tener una pensión. El colombiano dice, ¿para qué? ¿Tienes que tener ahorita? ¿Pensión? No me jodas. Allá sí funciona, aquí no funciona. Porque aquí los colombianos viven en el presente. Ni piensan en el pasado, ni piensan en el futuro. Viven en el presente. Y es por eso que ustedes deben repetir una palabra poderosa al cerebro colombiano. Hoy tú vas a lograr sentirte mejor. Hoy vas a volver tu líder. Hoy. No mañana, ni luego, ni veamos nada. Es hoy. Y eso hace que la gente se conecte. Señores, ese cuentito que tienen muchos de ustedes. No, con esto, mira, vas a sacar adelante a tu familia. Con esto vas a ayudar a tu familia. Con esto tu hijo puede estudiar. ¿Qué es importante? Sí, es bien importante. Pero ¿saben qué? Lean este libro, y está aquí en Colombia también, se llama El Gen Egoísta. Es un tratado etológico de comportamiento biológico donde se estudia y se prueba por qué tenemos hijos. Porque todos decimos, ah, necesito un hijo. Pues, para empezar, necesitas un hijo para trascender. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Esa gente que dice que hace todo por sus hijos puede descubrir por qué realmente lo hace. En ese libro dice, cuando tú tengas 85 años, necesitas un hijo que te dé comida y luego te levante para que vayas a cagar. Y necesitas que ese hijo sea berraco. Ese hijo no es berraco, no estudia, no trabaja. no le enseñas valores y no gana dinero, no te va a llevar la comida. Entonces ese cuentito que hacemos todo por nuestros hijos tiene un gen egoísta. El gen egoísta es el discurso más poderoso para auspiciar gente, donde tú le dices, tú vas a poder comprarte ese carro que tanto sueñas, tú vas a poder comprarte los zapatos que nunca has podido comprártelos, tú vas a ser admirada por ser exitosa. Ese es el gen egoísta. Y esto es duro, y a mucha gente no le gusta escuchar esto, pero eso es antropología, etología y neurociencia aplicada. El discurso tú es el más poderoso en la mente del ser humano. Ahora sí, que las mujeres son menos egoístas que los hombres, sí, mucho menos egoístas que los hombres, pero es por un químico, un neurotransmisor, investiguen, se llama oxitocina. El genoma del amor, oxitocina, y gracias a la oxitocina nos cuida, nos protege, nos unen a la familia. Es un químico. Las mujeres que tienen problemas neurológicos y no irrigan oxitocina se vuelven asesinas. Por eso ese hombre no se divorcia, tiene dos hijos, los dejan, se van, los ven y les vale huevo porque no tienen oxitocina. Empiezan a entender cómo funciona esto, nada es casualidad. Bueno, la fórmula, el software que creamos nosotros, las bases, como creamos el software, tenía que detectar tres cosas. Primero debe llamar el estímulo, la atención, luego debe generar una emoción, obviamente positiva, y posteriormente debe prender una zona del cerebro, que es la memoria, y la memoria la debes llenar con información efectiva de sobrevivencia. Y en ese momento se cumple el ciclo y vas a lograrlo cambiar. El cerebro responde mejor a las metáforas, las cosas, y contarlas en metáfora. Por ejemplo, por miles de años el cerebro ha sido educado con metáforas y con cuentos. El reptil tienes que comunicarte con metáforas, si no es súper agresivo. Dice, por ejemplo, si te vuelves parte de Amway ganarás mucho dinero. No. Le voy a decir lo mismo en una metáfora. ¿Recuerdas a Roberto? Ese es un buen tipo. Es un buen tipo. Y siempre fue exitoso. El cerebro le encanta la positividad, la buena energía. Se acaba de descubrir de 2 años que el cerebro es 100% optimista. Por eso nos alejamos de la gente negativa. Por eso que ustedes agarren actitud positiva y optimista, les va a cambiar la vida. Y la gente se despega. ¿Saben por qué yo estoy aquí al final del día? Porque estos señores son la gente más positiva y optimista que he visto en mi vida. Y yo soy igual. Y por eso somos amigos, ¿no? Y ustedes, si no lo son tanto, háganlo. Y si ya están aquí, son parte de esa tribu. Una tribu muy positiva y muy optimista. Y ahí empieza el éxito. En crecer y ser positivos. Pero gracias a Amway, hoy es aún más exitoso. Se la pasa disfrutando su yate y tiene un estilo envidiable. ¿Qué está haciendo el cerebro? El cerebro está creando todas palabras. Por ejemplo, ve yate, escucha yate. El cerebro no piensa en palabras ni en números. Yate significa libertad, liderazgo, tranquilidad, placer. De repente ustedes, nadie les mueve un yate. A mí un yate me vale huevo. Pero si quiero tener ese estímulo y esa sensación cuando me están diciendo métete a uno, cuenten las cosas en metáfora y el cerebro se conecta. El cerebro agradece el buen humor, señores, y no es casualidad que yo soy un tipo que me cuesta mucho contar chistes y hacer reír a la gente, ¿no? Pero cuando yo entendí eso dije, Jordan, ¿sabes qué? Tienes que cambiar, o sea, tienes que ser un tipo que le saque una sonrisa a la gente, porque científicamente descubrí que la gente que se ríe y la gente, cuando tú ríes son bocanadas de aire que oxigenan tu cerebro y por eso te conectas el triple y recuerdas, y esta charla la vas a recordar por años. ¿Y saben por qué? Es porque están riendo. Señores, una de las estrategias más efectivas para hacer que la gente se junte con nosotros y tú logres mucho éxito es el buen humor. El buen humor oxigena. El buen humor es agradecido por el cerebro. Miren estas estrategias estas bananas le pusieron a estas calcas y se volvió sumamente exitosa la estrategia. Luego esta empresa cambió el empaque, metió lana, pusieron ese empaque por sacarle la sonrisa a la gente, empezaron a subir las ventas. Preocúpense de ser carismáticos, simpáticos y con buen humor, que ese es el mejor negocio. Siempre por eso, el más carismático y chistoso será más vendedor que el genio técnico. Bueno, y ya para terminar, señores, porque ya aquí el tiempo ya nos está diciendo que tengo que bajar el escenario. Y vamos rápido, señores, les voy a contar la parte más importante de esta conferencia. Y esto me encanta, porque lo que yo descubro es que no existe ningún estímulo sobre la faz de la Tierra que genera el mismo efecto. Entonces, lo más chistoso es que ustedes tienen un solo discurso para el hombre y un solo discurso para la mujer. El mismo discurso para los dos. Señores, error fatal. Desde el lunes quiero que pulan su discurso para la mujer y para el hombre, porque no somos iguales, absorbemos diferente y entendemos cosas totalmente diferentes. Y para eso les voy a contar una cosa. Tengo un aparatito que cuenta cuántas palabras al día dices o hablas. Las mujeres en Bogotá, por ejemplo, hablan 18.000, entre 15 y 18.000 palabras al día. Los hombres hablan entre 3.000 y 5.000 al día. Hijo de puta, eso es 3-1. Yo estuve casado con una mujer que hablaba 24.000 al día. Y ahora me voy a casar con una que habla 3.000, ¿no? No importa, hay cosas. No todo es así, pero cuando yo hablo en esos términos es Pareto. 80% de las mujeres hablan más de 13.000. Que hay una de 4.000, está bien, ok, pero la mayoría habla 18.000 o 15.000. Lo increíble en este estudio es que nunca conocimos una mujer que se pudiera dormir debiendo palabras. Entonces tiene que contarle las cosas a todo el mundo antes de irse a dormir. Y por eso es cuando el hombre llega a la casa y sale la novia divina a saludar, con la esposa divina a saludar, y dice: mi amor, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué hiciste?
No.
¿Dónde fuiste? Ahí a la conferencia de ese tipo de neuromarketing, este Junior. ¿Y de qué trata y quién te dijo?
No.
Tú le preguntas a tu mujer qué hizo en la tarde y a quién vio y te tragas en mi palabra, por eso no preguntamos. Señores, hay otro tip. Señores, cuando eres hombre y vas a tratar de auspiciar a una mujer, tienes que hablar 3 veces más. Si eres mujer y quieres auspiciar a un hombre, habla 3 veces menos. Y si eres mujer y crees que porque le vas a contar chistes a los hombres, no cuentes chistes. A los hombres no nos gustan las mujeres que cuentan chistes. Eso sí, lo que más enamora a una mujer es que la haga reír, ¿no?
Sí.
Las mujeres aman reírse, las mujeres aman los hombres carismáticos, simpáticos y que las entretengan. Casi casi nos quieren de bufones. Bueno, imagínense qué interesante. Se hace un estudio en los Estados Unidos, hagámoslo con ustedes, mujer, rápido, porque tenemos poco tiempo. Hagamos un estudio con ustedes para ver qué es lo que más les gusta y después de repente lo podemos hacer con hombres. Veamos cómo son las bogotanas. Les voy a dar 3 cosas, solamente pueden escoger una para usarla con mucha intensidad, por si Juan se quiere que está dispuesta a negarse a las otras 2. Piensen muy bien qué van a escoger. La primera, los mejores besos y abrazos. ¿Ok? Los mejores besos y abrazos, los más deliciosos besos y abrazos. La segunda, el mejor sexo. ¿El mejor sexo? Por 5 años, el mejor sexo. Pero muy rico sexo. Con George Clooney, con Chayanne. Si quieres con los dos, con los dos. Adentro, afuera, arriba, abajo. Mejor sexo del mundo. Realmente muy buen sexo. Por 5 años. Pero eso sí, si escoges sexo con George Clooney, ¿sí? O con Brad Pitt, ¿no? O con los tres. Tienes que decir no a besos y abrazos por 5 años. Nada de esos abrazos. El mejor sexo y punto. ¿Ok? Lo tercero, shopping. Shopping, 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 shopping. Shopping. Todo el día de compras. todos los relojes que quieras, toda la ropa que quieras, todo lo que quieras. ¡Zapatos! ¡Todos los zapatos que quieras! Ese es un dato sorprendente. 92% de las mujeres dicen shopping. Hijo de puta, estamos jodidos. Señores, si ese estudio lo hubiésemos hecho con hombres, que no se hizo porque es una estupidez hacerlo, 99.9% de los hombres hubiesen dicho ¡salud! Seguramente con punto uno es que había un gran grupo castrado por ahí, ¿no? Señores, somos demasiado diferentes, no le ven tan igual a uno que al otro. Y bueno, este es un tip para los hombres, por favor, esto sí apúntenlo, porque este es el mejor tip de esta conferencia, por favor, no quiero que nunca lo olviden. Si a ti, hombrecito, hombrecitos, les dan mal sexo, es simplemente porque no dan buen shopping. Para recolectar cosas. Les encantan las cositas y las cosotas.
¿Te acuerdas?
Ahí está una foto, ¿no? El cerebro del hombre y la mujer, ¿no? La mujer es el ser humano más sofisticado que hay a nivel mental. Hijo de puta, yo me he puesto 15 años y es más difícil que no se puede imaginar para mí entender la mente de una mujer. Es jodido. Nosotros somos demasiado básicos. Así se miran los hombres y así se miran. Y esto es lo más increíble, es que cuando ustedes, mujercitas colombianas que tienen unos cuerpos divinos y son hermosas y son todas flaquitas y con los mejores cuerpos del mundo, esto no es justo. Cuando ustedes se miran al espejo, se miran así. En cambio, los hombres pueden estar bien panzones, se ven bien guapos. Es una cosa neurológicamente jodida. Bueno, ya para terminar, señores, pero bueno, supongo que les gustó eso. Ojalá esté cumpliendo la promesa. Nunca más van a volver a ver al ser humano y a sus futuros clientes y a la futura gente que auspician de la misma forma. Se le van a pegar cosas como esa mañita de decir, mira, ese es un reptilote, mira, eso es reptil. Eso es lo primero que se les pega, y luego se le van pegando más cosas. Por favor, no dejen de estudiar esto, sigan estudiando. Les voy a decir por qué es tan importante. Regularmente, después de una buena charla, un buen taller, algo chévere que te enseñan, la gente dice, sí, eso está chévere, yo el lunes lo voy a usar, voy a cambiar. Pero ¿saben qué? Se descubre después que solamente el 20% de la gente cambia a pesar que dice que quiere cambiar. Y la Universidad de Harvard dice, no puede ser que los grandes empresarios digan, necesitamos cambiar, necesitamos cambiar, necesitamos hacer las cosas diferentes, ¿y por qué no cambiamos? Solamente cambia el 20% y no el 80%. Entonces yo descubro este estudio increíble de Harvard que explica científicamente por qué mierda la gente no quiere cambiar a pesar que dice que va a cambiar. Y ellos descubren una cosa fascinante. Cuando tú estás en tu zona de confort, bueno, el primer dato que les paso, ¿no? La mente humana gasta el 30% de la energía del cuerpo. 30%. ¿Ok? Esto gasta mucha energía. Por eso es que a la gente no le gusta pensar. Porque te gasta mucha energía y hay un reptil allá adentro, un cerebro en la sobrecha que te dice, no me gastes la energía, porque si no gastas la energía, no vas a reproducirte. No vas a cazar el mamut, no vas a tener fuerza para ir por agua para las crías y se van a morir todas. No gastes energía. La zona de confort te hace gastar 1 kilowatt. La zona de aprendizaje, por ejemplo, esta. Van a ver esta noche qué cansados se van a sentir, ¿no? Muy cansados, porque yo les robé mucha energía, porque los hice hacer muchas carpetas a mucha velocidad. Cuando te sales de tu zona de confort y entras a la zona de aprendizaje, gastas 3 kilowatts. Pero ahí viene el problema. Cuando tú dices, voy a cambiar y quiero usar esto y el lunes lo voy a usar, y empiezas a usarlo, ¿sabes qué pasa? Que gastas 5 kilowatts. gastas mucha energía cuando haces las cosas diferentes como no estás acostumbrado. ¿Y sabes qué te dice el cerebro? Esa es una porquería, no lo uses. No, eso no sirve, no, no lo uses. No lo uses, no cambies, no cambies, no cambies. Porque le conviene que no cambies, porque él solamente está persiguiendo energía. Pero ¿saben qué? Los que son tercos como yo y decimos, ¿sabes qué? Mentita, yo soy el que mando acá, no tú. Y tú vas a hacer lo que yo quiero. Y tú, aunque gastes más energía, vas a gastar más energía durante 3 meses, porque luego, ¿sí?, vamos a disfrutar del éxito. Necesitan hacer y empoderar y retar a su mente, que les va a pedir no cambiar, y con eso vamos a lograr nosotros que el 80% de ustedes sean más exitosos y más felices. Gracias.